Decíamos antes de la pausa que íbamos a tocar un tema que nos tiene que sensibilizar, que por estos días, como todos los días, nos tiene que preocupar en estas misiones donde algunos datos nos dan señales de que no hay que parar, que no hay que frenar la prevención del suicidio. Por eso está con nosotros Natalia Falcone, que tiene una enorme responsabilidad, que es coordinar en el Estado Provincial todas las áreas que trabajan justamente en la prevención y atención de personas que necesitan, que nos piden ayuda, y después, por supuesto, lamentablemente, de aquellos familiares y seres queridos de las personas que toman una decisión tan dura y drástica como esta. Natalia, gracias por venir. ¿Cómo va? Buen día.
No, gracias a ustedes. Muy bien. Buen día.
Si tuvieras que hacer un breve diagnóstico, ¿qué le podrías decir a la gente respecto de cómo estamos en Misiones con este tema?
Bueno, yo diría que es un tema que es grave, digamos, que preocupa, que hay que estar muy atento. No es algo que podamos decir, estamos bien, relajémonos, no trabajemos en este tema. El suicidio es un tema que tiene que estar en agenda, que tenemos que estar atentos, porque y atentos no solamente todo el Estado trabajando de manera conjunta, sino también la población en general, todos, porque el primer engranaje de esta red de contención que tenemos que hacer para evitar que la gente se quite la vida es el que está al lado, digamos, los vínculos cercanos. El poder detectar, poder ver cuál es a una persona que puede estar sufriendo y pensando en quitarse la vida, y poder acompañar a esa persona hacia la ayuda.
¿Se trata de un problema de salud mental pura y específicamente?
No, es... Hasta diría que hoy podemos hablar de un problema social, ¿cierto? Es un problema social donde los factores de riesgo son múltiples, las incidencias, pero hay cuestiones que tienen que ver con lo social, hay cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con las relaciones entre las personas, con la economía, con el acceso a la posibilidad de tener una vida digna, ¿no es cierto?, de tener una casa, de tener un trabajo, todas esas cosas repercuten. Nosotros, una de las misiones que se le dio a la comisión desde que se creó fue crear una base de datos, ¿no es cierto?, tener un registro unificado, porque eso, lamentablemente, en temas de suicidio a veces queda como, estaba como muy, no había una cifra exacta. Salud tiene una cifra, la policía tiene otra cifra, o sea, empieza a entonces nunca sabíamos bien cuántas personas ni qué factores asociados. Bueno, y en los datos que nosotros ya empezamos a tener, que desde que se creó la comisión hasta ahora tenemos más de 2.000 registros de conducta suicida, ya podemos empezar a ver algunos factores asociados, ¿no? Y tenemos cuestiones más sociales que individuales, ¿no? Que si bien cuando uno las busca, las individuales también están, ¿no es cierto? Pero asociadas así tenemos violencia, tenemos problemas económicos, la franja etaria, digamos, si bien los adolescentes son un grupo de riesgo, tienen una tasa alta en proporción con la cantidad de jóvenes que tiene la provincia, lo que hemos detectado es que un grupo de riesgo sobre el cual tenemos que trabajar es cuando dejan el colegio secundario. O sea, mientras están en la escuela, están más protegidos. Contenido. La escuela, a través de todo lo que es el Ministerio de Educación, el Consejo y la elaboración del protocolo, está mucho más presente, atenta, y la mayoría de las detecciones de ideación suicida se dan en la escuela. El tema es cuando salen de esa protección, de esa mirada, de esa contención, y además se enfrenta el joven con todo lo que es el desafío de la vida adulta, ¿no es cierto? Conseguir trabajo, un lugar donde vivir, armar un proyecto de vida. Entonces, ese grupo es un grupo que tenemos que, estamos justo ahora trabajando en nuestras metas para este año, y es salir a buscar esos jóvenes y sobre todo varones, ¿no? Porque esa es otra característica que tiene la conducta suicida en Misiones, que es en un 80% se quitan la vida más los hombres que las mujeres.
Nosotros vimos el caso del EP1 apenas empezaron las clases, ¿no? Y digo, ¿qué se hace como comunidad cuando a veces se pone la mira en un caso y no en general de un problema?
Bueno, los casos tienen esto de la sensacionalismo, de la cuestión que nos impacta a todos, ¿no? Un joven por la edad, con un arma en la escuela, son todas cosas que disparan, ¿no es cierto? Disparan, digo yo, justo.
Sí.
Sí, perdón por la palabra, pero bueno, son todas cosas que generan en la población, obviamente, una preocupación, una alerta, un... aprovechamos esa situación para decir, bueno, hay que hablar del tema, porque esto que nos llamó mucho la atención pasó en esa escuela, pero tenemos un montón de otras situaciones que pasan todo el tiempo, como decías vos, están pasando cotidianamente. Nosotros en la comisión que nos llegan estamos atendiendo prácticamente 10 situaciones por día, pero no todas. O sea, cuando hablamos de conducta suicida, dividimos en lo que es ideación, intentos y concreciones, ¿no es cierto? Uh-huh. No todas los datos que llegan o los pedidos son de intentos o de concreciones. Tenemos mucha información de detección de gente que tiene ideación suicida, generalmente. Por eso digo, la escuela es la que más detecta. Pero ya la comunidad, sobre todo en Posadas, ya se va apropiando, digamos, del llamado a la línea telefónica de emergencia, de ayuda, digamos, o del llamar al 911, o de avisar en algún contexto, de decir, acá está pasando algo y necesitamos que se sepa, digamos. Entonces, ese aumento de demanda, digamos, de pedido y que nosotros después canalizamos hacia salud mental, digamos, la salud mental de la provincia, la Dirección de Salud Mental es la que se hace cargo de articular que esas personas reciban ayuda. Eso es lo que yo digo que funciona, ¿no? Funciona. Cuando la gente pide ayuda, el sistema responde y esas personas son atendidas. Diría que en mucha más medida en las ciudades grandes, donde hay recursos, porque ese es otro tema, ¿no?
Claro, el tema de los profesionales y la presencia en la distribución geográfica.
La distribución, las zonas rurales, y ahí es donde se suma la otra parte, digamos, ¿no? Que es toda nuestra provincia con todas sus diferencias y sus distancias, y tenemos que ir cubriendo y llegar más a esos lugares y transformar un poco las creencias de la gente, ¿no? Mostrar esto de que si se pide ayuda a tiempo, es posible encontrar salidas, es posible no llegar a situaciones límites, ¿no? O situaciones que no podamos resolver, volver para atrás.
Uh-huh. Vamos a abrir el juego a la mesa. Arranca Evelyn Jiménez.
Natalia, bueno, lo hablábamos fuera de aire, pero me gustaría puntualizar en cómo podemos darnos cuenta, cómo nos demuestra la persona, porque muchas veces se dice, no tenía idea, no me dijo nada, no me di cuenta, o pidió quizás ayuda de forma indirecta y uno no entendió las señales. ¿En qué tenemos que prestar atención?
Bueno, el suicidio es vinculado, es un emergente de cualquier situación de dolor o de sufrimiento en las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos con el otro y con el dolor y el sufrimiento y el malestar. No naturalizar ni minimizar que una persona esté atravesando situaciones dolorosas.
Ni tomarlo como una broma.
Ni tomarlo como una broma, obviamente, ¿no? Ni decir, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Generalmente las personas cuando se sienten, la persona que empieza a pensar en quitarse la vida es porque se está sintiendo atrapada por un dolor, por algo que no puede resolver, que siente que no lo va a poder resolver nunca, que siempre va a ser así. Haga lo que, esa sensación de frustración, ¿no? De que haga lo que haga, yo no voy a poder resolver esto. Además, se siente sola porque siente que no lo puede compartir con nadie. Entonces, ¿qué podemos detectar? Lo vamos a ver en expresiones. La gente habla de querer morirse, de desaparecer, lo escribe en las redes, lo suelen poner, los jóvenes le ponen quisiera desaparecer, a veces las personas mayores quisiera dormirme y no despertarme. Empiezan esas frases que nosotros, como digo, minimizamos porque creemos que no, bueno, dice eso, pero de ahí a matarse, bueno, no, es que ese es un proceso, ¿no? Las personas empiezan diciendo lo que pueden decir, lo que puede ser tolerable de ser escuchado, y después empiezan con conductas ya más, bueno, puede ser aislamiento. Todos los cambios de conducta que nosotros detectemos en las personas que están a nuestro alrededor, puede ser en nuestro hijo, pero también puede ser un compañero de trabajo, que notamos que hay algo que está distinto, digamos. No viene cuando nos reunimos, llega tarde, está como desconectado, o sea, cambios de conducta. cambios de conducta o irritabilidad. A veces las personas las vemos explosivas, ¿no es cierto?, enojadísimas por cosas que, y uno dice, bueno, ¿qué te está pasando? A ese ¿qué te está pasando?, a veces, bueno, cuando ya la persona avanzó en este proceso, ¿no?, porque el suicidio es un proceso mental que se va construyendo, ya empiezan a como la ambivalencia que existe al principio entre no puedo más, pero todavía sigo, quiero seguir viviendo, pero no, esa ambivalencia, de repente eso se transforma en ya no quiero, ya está, ya decidí lo que voy a hacer. Entonces la persona ya empieza a planificar cómo lo va a hacer. Y ese es un nivel de riesgo más grande. La única manera de saber si una persona está pensando en quitarse la vida es preguntárselo. Es difícil, uno dice, no, ¿cómo le voy a preguntar?
Serle directo.
Hay un mito de creer que si yo hablo del suicidio con alguien, se lo implanto, digamos, le creo la idea, ¿no? Entonces, yo te veo mal, te veo preocupado, veo esas señales que te estoy diciendo, pero no me animo a decirte, vos estás pensando, la idea no es de la nada a preguntarle a una persona si está pensando en quitarse la vida, pero sí entablar una cercanía, una charla en la cual yo le pueda primero escucharlo, decir, bueno, ¿por qué estás mal? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el agobio? Que esa persona pueda hablar. Y una vez que yo veo el malestar, poder decirle, ¿no? Con todo esto que te está pasando, esto que me decís, ¿vos alguna vez pensaste en quitarte la vida? ¿Alguna vez pensaste que sería mejor? Si la persona no lo está pensando, nos va a decir que no, o nos va a decir que alguna vez lo pensó, pero no lo quiere hacer. Entonces uno va evaluando el nivel. Algunas veces nos vamos a encontrar que nos dicen sí, lo pienso todos los días. Yo me he sorprendido inclusive en el consultorio con personas que consultan por un problema que uno podría decir no vienen en un nivel de crisis altísimo. Sin embargo, cuando uno le pregunta en la conversación si en algún momento de su vida, y hay personas que me han dicho sí, personas de 25 o 30 años que les pregunto si pensaron en quitarse la vida, me dicen todo el tiempo, desde que tengo 15 años. Entonces, eso está en la mente, se va a y tiene altibajos, ¿no? Esta ambivalencia. Hay momentos en los que las personas, pero esa persona nunca lo dijo, y al no decirlo, nunca se habló y nunca se desactivó esa idea, ¿no?
Máximo.
Se hizo larga la...
No, pero estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Natalia, ustedes recién, hace un rato, mencionaban el caso de la PED1 con Laureano, y me interesa saber cuando se da un suicidio o un intento de suicidio dentro de un instituto, ¿cómo trabajan con el colegio, el instituto, luego de que sucede el hecho?
Bueno, Educación estableció por resolución un protocolo, tanto para las escuelas públicas como para las privadas. Tienen una resolución que establece qué pasos hay que seguir, porque lo importante de la escuela en la detección y después en la posvención, ¿no? Lo que se hace después de es posvención. Es evitar el efecto contagio, evitar además, cuando alguien muere por suicidio, el duelo que se genera es un duelo muy especial porque aparecen todas estas cosas que estábamos diciendo recién. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Yo vi que tal cosa y no hice nada. Entonces,
un poco de culpa.
La culpa.
No pasa que ante la muerte muchos sentimos esa culpa, ¿no?
A veces, o sea, yo creo que los seres humanos buscamos explicaciones a todo, queremos respuestas, queremos encontrar el responsable. Entonces podemos decir, se murió porque manejaba muy rápido, venía en la ruta, tuvo un accidente. Encontramos, la culpa fue del colectivo, de la calle en mal estado. Pero cuando se trata de un suicidio, la persona que se quita la vida se lleva esa respuesta de por qué. Nunca podemos terminar de saber con certeza qué fue lo que pasó. Sí sabemos que era una persona que estaba sufriendo, sí sabemos que era una persona que no pudo, no encontró la manera de pedir ayuda. Si lo hizo, nosotros no lo vimos, por eso es importante trabajar con no sentirse culpable, digamos. La responsabilidad es siempre de la persona.
Ahí, ya le doy paso a Soli también, pero me quiero detener en un detalle. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el suicida deja una carta? ¿Y qué se hace con los familiares o el entorno? ¿Se la da a conocer? ¿Se la entrega? ¿O se trata de no hacerlo por este tema de la culpa?
Generalmente, o sea, lo ideal es trabajar y acompañar a esa familia y poder entender que esa persona tomó una decisión, pero no una decisión como quien la toma con toda nuestra capacidad cognitiva de pensar, evaluar, medir las consecuencias. Es una persona que está emocionalmente atrapada en una situación de dolor y no puede pensar con claridad. Entonces, una de las cosas que no puede llegar a medir o en determinado momento desconecta es qué efecto va a tener lo que él va a hacer en las personas que deja, ¿no? Y a veces, en el malestar y en la confusión, y porque dentro de la cabeza de la persona que está en esa situación hay muchas emociones, ¿no? A veces hay vergüenza, culpa, enojo. Entonces, también, pero eso ya es más, en el tratamiento de la conducta suicida, a veces es buscar si lo que la persona piensa en morirse porque quiere solucionar algo que no le gusta y cree que muriéndose lo va a solucionar, sí, digamos, quiere dejar un mensaje, quiere cambiar algo o quiere dejar de sentir algo. Son dos conductas diferentes que hay que evaluar en la previa. Pero no quiero dejar sin responder lo de la escuela, ¿no es cierto? La escuela tiene un protocolo que en realidad es el duelo. Cuando hay un duelo en la comunidad educativa, puede ser por cualquier tipo de muerte de alguien, miembro de la comunidad, hay un protocolo de duelo, y por cuando es suicidio, el primer día no hay clases, y todo lo que son los profesores y el equipo directivo lo que hace es elaborar una nota o un comunicado a todas las familias para evitar rumores. Uh-huh. Y sobre todo, a veces, el estigma, que es también muy importante para evitar la repercusión de esto, es que las personas afectadas directamente no se les ponga la culpa, ¿no? Porque la gente empieza a hablar, ¿no es cierto?, sin tener idea, y empiezan a decir, es por culpa de esto, porque es porque los padres tal cosa, o es porque los compañeros le hacían bullying, o es porque... Todo el mundo empieza a rumores, y eso daña muchísimo emocionalmente a los que tuvieron esa pérdida. Entonces, se intenta controlar ese primer impacto, digamos, dando una noticia que sea... Que lleve a reflexionar sobre el tema. Bueno, falleció una persona, tenemos que hablar de esto, tenemos que darle lugar a que los chicos, al día siguiente, sí ya hay clases, pero se cambian las tareas, solo se trabaja hablando del tema, digamos. Asiste, el Ministerio de Educación tiene un equipo que asiste y acompaña a la escuela en esos dos o tres primeros días para hablar con todos los alumnos. En este caso de la PET se habla con todos, estamos haciendo charlas con todos los padres de los distintos cursos. Se va detectando en esas charlas quiénes podrían estar especialmente afectados, porque como les decía, en la población general hay gente que está pensando en quitarse la vida. Claro, en la escuela hay una proporción de personas que pueden estar pensando, pero no lo dicen. Y cuando ocurre una muerte por suicidio, ocurre una especie de identificación, ¿no? Por eso el cuidado a veces en dar las noticias, porque alguien que está mal, que lo está pensando, que lo está considerando, de repente dice, esta persona tiene la misma edad que yo, le pasaba lo mismo que a mí. Entonces se produce un efecto de imitación de esa conducta.
Soledad Galván.
Recién mencionabas un poco el tema de las señales que dan algunas personas que están pensando en eso, y también mencionabas un poco el que se dice y cómo se transmite. ¿Qué porcentaje de responsabilidad o cómo influyen las redes sociales en las personas que están vulnerables? Porque hoy en día es terrible.
Sí, lamentablemente, o sea, las redes sociales y la comunicación en general puede ayudar muchísimo a prevenir, pero también puede ser terrible, digamos, todo el efecto, ¿no? Lamentablemente hay una cultura hoy en día y las redes tienen demasiado peso, y a veces estas cosas de la cancelación, del escrache, hay toda una serie de conductas sociales que se dan a través de las redes que pueden ser muy dañinas o pueden llevar a una persona realmente a sentirse aislada, criticada o avergonzada o de alguna manera puesta en ese juicio. Entonces, las redes sociales también a veces transmiten estos desafíos que se hacen, que los chicos toman, digamos, y aprenden y se viralizan. Entonces se empieza a viralizar estos juegos, pruebas que hacen, a ver quién se anima a hacer esto, quién se anima, y todo circula muy rápido a través de las redes, ¿no? Y es difícil. Por eso volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos así como un lema, que es decir, el silencio no protege, los vínculos sí, ¿no? El vínculo es el factor protector. Los adultos por ahí podemos estar un poco más, cuidarnos más en las redes, decir, bueno, si no quiero, no miro, pero por ahí con los chicos, los adultos están un poco más cerca de ver qué miran, con quién se vinculan, qué cosas, cómo les está afectando lo que leen, de dónde sacan las cosas, porque bueno, a veces pueden... Yo creo que no hay que demonizar las redes, ¿no? Porque hoy en día, para los jóvenes, es su...
Es parte de su vida.
Su vida. Nacieron y se conectan y se vinculan. Sí, sí. Pero hay que cuidar ese vínculo y estar presentes, porque sobre todo con los adolescentes, el tema no es estar, sino estar disponibles, estar conectados, saber en qué andan nuestros hijos, en no tener miedo a veces de ser un poco más metido, digamos, ¿no? O un poco más
controlado. Involucrado.
Sí, por ahí.
Diálogo.
Claro.
Algo que falta tanto,
sí,
¿no?
Sí,
diálogo.
Saber, conocer, entender. Yo creo que no nos tenemos que correr tan temprano de los límites, ¿no? Los límites son para los niños y los adolescentes, los límites son amor, son cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien que los adolescentes quieren espacios y quieren que los dejemos, pero también necesitan que estemos, ¿no? Y valoran ese papá pesado que está ahí atrás todo el tiempo. Es preferible eso que no haya nadie, digamos, ¿no? Porque realmente hoy el mundo, o sea, tenemos acceso a todo, a cualquier edad. Podemos saber, conocer, leer, escuchar. Y si no tenemos un poco de filtro a través del cuidado, eso se vuelve bastante angustiante, ¿no?
Natalia, gracias, porque sé que estás con muchísima actividad, que te hayas venido y a charlar con nosotros estos minutos. Y siempre estamos atentos a qué podemos ayudar, en qué podemos colaborar todos los días para trabajar esta temática que es muy preocupante.
Buenísimo, muchas gracias. Sí, siempre es un gusto poder hablar con ustedes y a través de ustedes llegar a más gente, que es lo que estamos intentando hacer. Así que cuando quieran...
Muchas gracias. No, un abrazo grande a mi amiga Rosana Ibarrola, que la quiero tanto y que siempre nos da una mano en toda la
compañera. Sí.
Enseguida, después de la pausa, está con nosotros el senador Martín Gerlin, el presidente de la bancada del PRO. Mucho para hablar, y sobre todo después de lo que ha sido el relanzamiento del partido con Mauricio Macri. Será candidato, Misiones tendrá un candidato a gobernador del PRO. Ya volvemos enseguida.
Rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad.